Radio Ramblas.
Muy buenas tardes aquí desde Radio Ramblas. Un placer de todo corazón de poder estar aquí por la tarde con todos ustedes. Somos Radio Nicosia y venimos a darlo todo. Y con un programa muy fuerte que es un programa puente que es Mujeres y Artes, pero nosotros lo vamos a abrir, va a ser Mujeres y el Arte. No solamente va a ser Mujeres la Literatura, va a ser Mujeres y el Arte. Pero no estoy sola, yo soy Natalia Castaño y paso a que mis compañeras y mi compañero se presenten. Buenas tardes.
Hola, soy Carlos. He venido aquí a hablar también de arte, mujeres...
Hombres y viceversa.
Ovnis y en fin.
Hola, yo soy Marta y también vengo aquí a hablar de arte y mujeres y a ver lo que sale.
Hola, buenas tardes. Yo soy Lucía, también de Radio Nicosia, y estamos replicando el programa que nuestras compañeras y compañeros están haciendo en el actual estudio de Radio Contrabanda, en el Ateneo Enciclopédic Popular, aquí a unos minutos de la Rambla donde estamos ahora. Y nuestra compañera Cris había propuesto...
Princesa Inca,
había propuesto este tema para el día de hoy. Había propuesto principalmente el poder pensar y conversar sobre mujeres, literatura y artes, y nosotros como equipo satélite de Nicosia decidimos que lo íbamos a ampliar, como decía Natalia.
De hecho, Marta tiene un poema que leer.
Bueno, yo tengo un poema que he encontrado de Gabriela Mistral, que voy a buscar inmediatamente, que es... A ver, un momentito.
Gabriela Mistral, que fue una de las pocas mujeres que ganaron el premio, una de las primeras mujeres que ganaron el Nobel de Literatura, por cierto.
Exacto.
Muy potente.
Que es dedicado a la amistad.
¡Qué bonito!
Bueno, no. Yo había escogido otro, pero me ha salido este, o sea que será igualmente bueno. Vuestro amigo es la respuesta a vuestras necesidades, es vuestro campo que sembráis con amor y con cosechas, con gratitud y vuestra mesa y el fuego de vuestro hogar. ¿Por qué acudís a él para saciar vuestra hambre? Lo buscáis en vuestra propia paz. Cuando vuestro amigo revela sus pensamientos, no temáis el no de vuestra propia mente. No tenéis el sí, y cuando él guarda su silencio, vuestro corazón no cesa de escuchar su corazón, porque en la amistad todos los pensamientos, todos los deseos, todas las expectativas nacen sin palabras y no compartidas son callado gozo. Cuando os separáis de vuestro amigo, lo hacéis sin aflicción, porque lo que más amáis en él puede ser diáfano, aun en su ausencia. Como para el alpinista la montaña aparece más despejada desde la llanura. Y dejarte en la amistad no exista otro propósito que el de profundizar en el espíritu, porque el amor que busca otra cosa que no sea la revelación de su propio misterio no es amor, sino una red tendida y solamente lo inútil es pecado. Y procurad que lo mejor de vosotros sea para que vuestro amigo, si debe conocer vuestro bajamar, dejadlo conocer también vuestra plena mar, porque ¿qué amigo es aquel que tuvierais que buscar para matar las horas? Buscadlo con las horas para vivir, porque es misión suya llenar vuestras necesidades, pero no vuestra vaciedad. Y que en la dulzura de la amistad haya lugar para la risa y para los placeres compartidos, porque en el rocío de las pequeñas cosas el corazón encuentra su mañana y toma su frescura.
A mí se me ocurre una cosa. Bravo, Marta, bravo. Bravo, un aplauso, Marta. A mí se me ocurre un tema que lo estaba pensando. ¿Qué valiosa es la amistad y más entre mujeres y el arte? Yo conozco grandes amistades, o sea, que se ha creado, y grandes lazos para que el arte, y sobre todo para reivindicar el arte de la mujer, ya sea en el campo del cine, en el campo de la literatura, grandes amistades, como por ejemplo, no sé, Gwyneth Paltrow y Winona Ryder fueron muy buenas amigas. Hasta que, ¿no?
Hasta que.
Sí, bueno, sí.
Pues no lo sé. Que... La verdad es que no, porque hay filias y fobias en este sentido, ¿no?
¿En qué sentido?
En el sentido de las mujeres entre ellas mismas. Entre lo que producen entre ellas en el mundo del arte y en el mundo del no arte. Y entonces, pues han estado como hablando del arte muy invisibilizadas y muy... A ver, yo no diría invisibilizadas por un poder masculino que ha estado como sobreprotegiéndolas, pero porque ellas mismas han estado en un segundo plano por un patriarcado emocional y estructural que ellas han asumido por una cultura, por una sociedad y por un...
Pero estatus, yo quiero decir una cosa.
Pero que se ha mantenido, sí. Que se ha mantenido ahí. Y que ellas mismas también han alimentado. Y es lo que decías tú, también se han tejido redes y también están las redes que ellas mismas han podido tejer. Y es mucho más complejo que todo eso. Aquí Carlos quería decir
algo. Sí, yo, ha habido actrices que sí que se han quedado así, pero yo recuerdo que ya en los años 30 había grandes actrices de carácter como Bette Davis o Barbara Stanwyck. O Katharine Hepburn, que esas no las paraba nadie. Quiero decir, es que demostraban un carácter que ni patriarcados ni nada. Ellas salían al escenario, se ponían en escena y no había quien les parase. Y otro caso, un caso que sí fue, una posible gran actriz frustrada, fue el de Marilyn Monroe, porque ella sí que tuvo que cargar con todos los tópicos de rubia tonta o de hacerse la rubia tonta. Y ella sí que tuvo que tragar con eso.
Y Jane Mansfield también, más o menos. Jane Mansfield también.
Sí, pero Jane Mansfield tenía un coeficiente de inteligencia muy alto. Estaba
comprobado. Bueno, Marilyn Monroe era superdotada, ¿eh?
Sí, sí.
Se decía que Marilyn Monroe tenían el mismo coeficiente intelectual que Einstein. ¿Mito o verdad?
Bueno, no sabemos si es mito o verdad, pero sí que es verdad que era una mujer inteligente, muy sensible. Pero también era muy vulnerable psicológicamente.
Bueno, sí.
Y de tal manera que no podía actuar en el teatro. Porque el teatro, trataron de meterla en el teatro, pero es que ella no podía. Porque una actriz de teatro ha de tener una resistencia particular. Y una actriz como ella, que además no era puntual en los rodajes siquiera, porque la hacía esperar al equipo de rodaje 5 o 6, a veces 3 o 4 horas, antes de llegar al plató. Pues hay que tener una presencia muy particular para actuar en el teatro, y ella no lo tenía.
Incluso como Marilyn Monroe necesitó, para demostrar que ella era inteligente y estar el mismo nivel de... O sea, demostrar su inteligencia, casó con Arthur Miller.
Con Arthur Miller.
Ella pensó y creyó que casándose con Arthur Miller... sería una mujer respetada.
Sí,
y fue al contrario. O sea,
el cliché la superó, ¿no? En muchos sentidos. El cliché prácticamente se la comió. Y sí, no mejoró con Arthur Miller, su carrera no mejoró. Hizo una película, The Office, que sé que tiene su última película, la última película de Marilyn, que fue también la última película de Clark Gable y de Montgomery Clift. The Misfits, se llamaba The Misfits, Los Inadaptados, que era sobre un guion de Arthur Miller, y fue la última película de los tres, ¿no? Poco fue su suicidio, que luego se ha especulado que si no era suicidio,
Y de James Mansfield también fue una historia, porque fue la historia de esta señora, una de las grandes del cine, que decían que tenía, ella envidiaba a Marilyn Monroe, decían que era... como la digamos que los papeles que no le daban a Marilyn Monroe porque los basuras los daban allí en Mansfield. Sí. ¿Era verdad eso?
Sí, eso, no sé, la verdad es que no... fueron unas actrices que sí, que el físico, el ser, precisamente un físico de estado soberante, de estado bello, las condenó, ¿no? Mientras que actrices como las que he mencionado antes, sí, o más modernamente, Meryl Streep o...
Meryl Streep, para triunfar en el mundo del arte, le costó, porque la llamaban fea. Realmente un agente publicitario le dijo: tú no vas a servir como actriz porque eres fea. De hecho, empezó a actuar muy de mayor. ¿Qué opinas, Marta?
No.
Bueno, yo quería volver un poco a lo de antes. Quería volver un poco a lo de antes, diciendo que esas mujeres, estas mujeres, o sea, siempre han vivido un poco ancladas a la sombra de los hombres. ¿Por qué? Pues por lo de siempre, por la vía emocional. ¿Por qué? Por el poder de ese, o sea, por el corazón, porque las ha llevado el corazón.
No estoy de acuerdo.
Bueno, un momento que acabe de mi exposición, por la vía del corazón, porque la mujer siempre ha sido más emocional. Y bueno, y aún nos lleva.
De acuerdo.
Bueno, pues déjame acabar, por favor, Natalia, déjame acabar, porque no me dejas acabar y me interrumpes. A ver, la mujer, y más hace muchos años, muchos, muchos más años, se la ha educado tradicionalmente con otros valores, con otras, con otra educación cultural y tradicional que la ha mantenido con una vulnerabilidad mucho más vulnerable, y siempre no la ha sujetado con unos cimientos como para que se pudiera afianzar su seguridad. Y eso aún se mantiene. Y entonces vuelvo a citar una cita de Simone de Beauvoir que he citado antes y que es muy cierta. Y la tengo por aquí. Y después diré otra cosa, a ver si la busco por aquí, que la tengo aquí. Que dice: el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer siempre se menosprecia a sí misma, siempre da por... O sea, se da antes de darse a sí misma. Y eso, o sea, es cuidadora antes de cuidarse a sí misma. Y eso aún nos pasa mucho a las mujeres. Tenemos vocación de cuidar. Aunque ahora las cosas están cambiando, pero pasa. Y entre nosotras las mismas mujeres nos pasa. Nos pasa que encima nos echamos la piedra encima. Y es que es así. Es que no lo digo yo, es que es así. Entonces, a ver, son famas juntadas. No estoy inventando nada nuevo que a nadie le suene o le suene mal.
Pero esa, digamos, entre comillas, vocación o esa inclinación hacia cuidar, hacia el cuidado, ¿sería algo natural? ¿Sería algo genético? ¿Sería algo cultural? ¿Sería una cosa que se te mete en
el...? No, yo creo que sería algo... es un conjunto de cosas. Yo no creo que sea nada ni genético ni nada de eso. Eso de lo genético, para mí, lo dejo a un lado. Lo dejo como algo cultural, algo que se ha hecho haciendo... Se ha ido haciendo con la cultura, con la experiencia, con la economía, con la historia, con todos los movimientos sociales, todo eso a través de la historia. Entonces, todos esos movimientos, de construirlos, pues es un ejercicio
que se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero que deconstruir es, y que se lleva haciendo, que se lleva haciendo porque es una fuerza que llevamos haciendo y que ahora es, se están haciendo muchos cambios y se están viendo muchos cambios, ya los estamos viendo, pero que claro, cuestan también.
Yo lo que quiero decir, volviendo al mundo del arte, en el mundo del arte no fue tan así. De hecho, mujeres muy importantes como Joan Crawford dirigió su propia carrera. Sí. Joan Crawford en el mundo del cine, o sea, era la imparable, sí. Joan Crawford.
Es y, una cuestión de carácter, sí. Es una cuestión de carácter.
Y porque, de actitud.
De actitud, porque se me ocurren muchas actrices, y Isabel Huppert, que...
Ah, sí, gran mujer, gran mujer.
Gran actriz,
Catherine sí. Hepburn, que la hemos mencionado antes, sí. También...
Sí, Isabel Huppert, que se ha hecho toda su carrera y además ha seleccionado mucho sus papeles y por eso casi siempre hace estos papeles tan de mala que hace.
¿Joan Crawford o Catherine Hepburn? ¿Cuál de la...? No, Joan Crawford. Joan Crawford hacía siempre de mala.
Sí, bueno. Pero bueno, ahora estamos hablando mucho del famoseo. Yo quisiera hablar de...
Vale, hablando pasamos, del famoseo. ¿Pasamos del cine a dónde pasamos?
Yo quisiera hablar de actrices...
¿De actrices?
De autoras que bueno, que marcaron una gran época. Mm. Y, por ejemplo, una autora que se hizo pasar por hombre.
¿Víctor Català?
Estoy hablando de una autora inglesa que la mencionaron el otro día en la asamblea, que fue George Eliot, autora de Middlemarch, que es una de las grandes novelas inglesas del siglo XIX. Mm-hmm. Su nombre real era Marianne Evans, escribió muchas otras novelas. Y bueno, era una, no ha tenido nunca el éxito popular de Jane Austen, porque las novelas de George Eliot son muy alemanas, quiero decir, que son muy alemanas, son muy compactas, son de mucha disquisición, son novelas teoría, novelas con un plan. Y bueno, pues se hacía llamar George Eliot, ¿no? O como George Sand, que no era George Sand, era Aurore Dupin, es su nombre real. Y supongo que habrán habido algunas más.
Bueno, y aquí en nuestra tierra catalana, Víctor Català.
Víctor Català.
¿Cuál era el nombre real de Víctor Català? ¿Se me ha olvidado?
Caterina Albert.
¿Era pariente?
No era pariente. Ya lo he indagado, pero no era pariente.
Por la herencia, ¿no? Por la herencia.
Por la herencia, sí.
Pero bueno. Se hacían llamar, dice Carlos, o había... ¿Era necesario aparecer socialmente con
supongo
un nombre
que
de hombre?
Cuestión, sí, supongo que era una necesidad social, por miedo
sí.
a que...
Era una necesidad social porque Jane Austen, y lo comenté antes en el programa, Jane Austen, por ejemplo, para reivindicar su estatus de escritora, tuvo que renunciar a su vida personal. De hecho, ella, pues bueno, en la época de Jane Austen, que era el romanticismo, quiero recordar, ¿era romanticismo? Sí. Estaba muy mal mirado que una mujer fuese escritora. Y de hecho ella no se pudo casar con su pareja ni crear familia por el mero hecho de ser escritora.
Claro, pero es que ahí estoy diciendo yo lo que estoy diciendo. O sea, ¿por qué tienes que renunciar a ser mujer? Y aquí estamos hablando de ser mujer y el arte. O sea, ¿por qué tienes que renunciar a ser mujer y a dedicarte al arte? No, señor, o sea, tú eres artista y mujer. O sea, no tienes por qué ni llamarte Pepito de los Palotes y encima ser artista. No, señor, yo me llamo Marta y además soy escritora. No, no tengo por qué ocultar mi nombre y encima no dejar mi vida emocional. No, señor, o sea, y entonces, ¿qué? Todos los privilegios para el hombre. No, o sea, eso tiene que cambiar.
Bueno, y no hace mucho, Madame Curie, ¿qué pasa con Madame Curie? Que lo hemos mencionado antes. Madame Curie, sus primeros escritos tenía que ser defendido por el señor Curie, sí. Porque como en la comunidad científica no aceptaban a las mujeres, pues los primeros trabajos presentados por Madame Curie fue gracias a su marido, que se pasó por ella, que también es una manera, ¿no?
Sí, se pasa por ella.
Pues bueno, vamos un poquito de música. Por favor, gracias.
Bueno, pues hablando de novelas escritas por mujeres, no hace mucho he leído una que se titula Otoño, de Ali Smith, una escritora inglesa, que ya ha sido propuesta para el Nobel de Literatura. Forma parte del Círculo de las Estaciones, y en esa novela ella habla del caso de Catherine Keener. Catherine Keener, para quien no la conozca, fue una prostituta que estuvo fue el origen del caso Prófumo. No sé si
os... A mí me suena mucho.
El caso Prófumo fue un caso de un de un ministro inglés que tuvo relaciones con esta chica, Catherine Keener, que a su vez tenía también relaciones con el embajador soviético en Londres.
Wow.
Eso fue el origen de una paranoia de que a través de Catherine Keener los soviéticos hubieran podido enterarse de secretos militares de la Gran Bretaña.
¿Esto hace poco? ¿Fue hace poco?
Pues eso fue hace 60 años.
60
casi.
Años, vale.
Eso fue en la década de los 60. Y fue un gran escándalo, se conoce como el escándalo Prófumo. Pero en esta novela, que digo Otoño, de Ali Smith, pues trata este caso, porque esta Catherine Keener, además de prostituta, era artista. Era artista. Artista de collage, sobre todo de collage, se está con el collage. Y el collage está muy considerado, ya no está considerado como un arte menor, sino que está muy considerado. Pero cuando la protagonista de la novela descubre que cuando se hace una mención de los artistas británicos del collage y de la pintura, Catherine Keener no está en ella. Esto es uno de los temas de la novela, ¿no? Además está el tema de una novela que también tiene lugar durante la época del referéndum del Brexit, de hace 6 años, que salió ese no que no esperaba nadie. Y bueno, la escritora, Ali Smith, toca varios temas. Hay un tema común que es la intolerancia hacia las mujeres como artistas, la intolerancia hacia los extranjeros, la xenofobia en la Gran Bretaña. Y es una novela que yo recomiendo, está muy bien. Y que eso realmente es muy sugerente y que también trata este tema de cómo las mujeres han sido relegadas en el mundo del arte. Y bueno, también se trata de refilón de otras mujeres, ¿no? Que también han pasado por lo mismo.
¿Y qué opináis del caso Weinstein, que fue tan famoso, que fue terrible, del caso Herbert Weinstein? Del acoso en el mundo, bueno, el acoso en el mundo del arte, de cómo muchas mujeres
cine, sí.
Para alcanzar el cine y el teatro, cuando sí. Muchas mujeres para alcanzar un papel tenía que pasar por la piedra. De hecho, el caso de la película Frida, de Salma Hayek. Salma Hayek, o sea, a cambio de poder hacer la película, digamos que le llegaron a rodar una escena lésbica para poder hacer la película. Y según Salma Hayek, fue lo peor que hizo en su vida, porque estaba obligada a hacer algo que no quería. ¿Y cuántas mujeres de esto? Hay una actriz que es Ashley Judd, que por no acceder a las supuestas suposiciones deshonestas de este señor, no volvió a trabajar. Y a mí Ashley Judd es una de las actrices que más me gustan. Y el caso de Penélope Cruz con Harvey Weinstein quedó un poco... así en plan, ¿qué pasó con ella? ¿Qué pasó realmente para que ella pudiese acceder? Pero ahí fue un poco misterio.
Claro, quizá no se trata como del salseo este, ¿no? De cada actriz, qué hizo, no hizo, cómo decidió, cómo lo sobrellevó, o incluso este momento que en Estados Unidos se comienza a hablar de toda esta violencia, específicamente violencia sexual, también a raíz del impulso que da... que dan los movimientos feministas latinoamericanos, que también. Que no es a la inversa, ¿eh? No es el Me Too y después gracias a hermanas estadounidenses nos han abierto la puerta, no, o sea, en realidad, hay diferentes puntos de vista sobre esto, pero primero, por un lado, los movimientos feministas afroamericanos y por otro lado, la herencia y el impacto de diferentes... reclamos feministas de diferentes países de Latinoamérica y Centroamérica que permiten que este reclamo de las mujeres privilegiadas de Hollywood pueda tener una resonancia mundial y puedan hacer que este asqueroso ser asqueado de poder, esté ahora pudriéndose en la cárcel, cosa que debería haber pasado mucho tiempo antes. Pero claro, también pensaba cómo empezábamos el programa, ¿no? Hablando de diferentes actrices y a lo largo de la historia y también hablando de sus capacidades, pero que siempre parece que esas artistas, sean del cine, sean de la literatura o de otros campos artísticos, o son entendidas como excepciones, como únicas en su especie, que han llegado a donde han llegado, o porque eran excepcionales, superdotadas y no sé qué, que no siempre ha sido así. Es decir, han habido grandes artistas siempre, invisibilizadas siempre, y también mujeres que han tenido que sufrir todos estos mecanismos de preservación de la desigualdad dentro de diferentes ámbitos. Que no, yo no sé si a los actores no les han pedido, que seguramente sí, favores sexuales y otro tipo de favores.
Y también ha habido actores que han pedido favores sexuales, por ejemplo.
Clark Gable.
Pero me refiero, sin entrar en el salseo, un momento. nos vamos a ir rápidamente. Como parte de los mecanismos de, entre comillas, intercambio, que muchas veces no era un intercambio, era pues tú aceptas esto y entonces tienes una nueva película, tú aceptas esto y entonces el papel protagónico va a ser tuyo, y que lo han vivido muchísimas artistas y hasta hace poco tiempo. O sea, ha sido algo natural entender que esas humillaciones y que esas violencias formaban parte, o sea, pasar por esos, entre comillas, rituales, que no eran rituales, eran eso, situaciones de violencia, había que aceptarlas y había que normalizarlas para poder ser una artista reconocida.
Sí, de hecho, hay una serie que van a hacer latinoamericana que es Señoritas 89, y os la recomiendo, que habla sobre todo lo que estamos sabiendo, sobre el tema de el tema del Miss Mundo y todo eso. Me parece que es mexicana y tiene muy buena pinta.
Bueno, es el caso de Kevin Spacey, ¿no? Que una carrera, bueno, él no va más de Hollywood, el actor no va más de su generación, y que a la que su carrera ha acabado de la manera que ha acabado, ¿no? Que ni siquiera pudo acabar su serie de televisión. De es de la Casa Blanca, ¿no? De House of Cards, no sabía.
Pues ¿ponemos un poquito de música?
Ponemos un poquito de música.
Por favor, gracias.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Because the night belongs to love.
tardes, aquí de nuevo, desde Radio Ramblas, aquí Radio Nicosia, aquí con ustedes. Y después de hablar de mucho salseo, de cotilleo, vamos a entrar de lleno, vamos a hacer una reflexión entre nosotras, en plan Radio Nicosia, de por qué ocurre lo que ocurre y por qué muchas mujeres se ven obligadas, o supuestamente obligadas, para conseguir cualquier cosa, pasar por la piedra, claramente. ¿Por qué? ¿Qué ocurre?
A ver, volvamos a lo mismo de antes. Pero no, yo lo extendería a los hombres y a las mujeres, o sea, les puede pasar a ambos, ¿no? O sea, no es un tema, lo que pasa que quizá se ha visibilizado más con las mujeres, y es lo que venía a decir Lu, que ha sido más un tema de
cultural, ¿no?
Bueno, cultural, y de unas mujeres, que me ha gustado mucho lo que has dicho, de un cierto estatus, que han dado visibilidad a un tema, han venido a dar voz a un tema que ya estaba ya latente en muchos otros mundos, ya muy manidos hace muchos años y muy latentes, ¿no? Y que se encontraban como muy normalizados y que era como un tema muy de tú a tú, o sea que era como un ritual, era como que no se veía como mal visto.
¿Y tú?
Y claro, ¿y tú qué me vas a preguntar ahora? ¿Que yo qué pienso?
Estaba pensando, Carlos, que es el único hombre que está entre mujeres, ¿qué opina de esto? Le voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta que se me ha ocurrido. ¿Por qué se figura y cómo se crea una figura como un productor muy importante o algo muy importante y se le da coba, y por qué se le permite lo que se le permite?
Bueno, se le permite evidentemente porque tiene poder, porque tiene goce de poder, tiene una estructura capitalista, tiene un estudio, es el amo de un estudio, puede disponer del dinero. Entonces, eso le permite y le da poder. Le da poder, como he mencionado a Kevin Spacey, porque a un nivel inferior también tenía poder sobre la comunidad homosexual o que él trataba, ¿no? Tiene un poder. De todas formas, también hay que pensar que, es un tema que a mí me gusta plantear, que no hay un solo tipo de feminismo, ¿eh? Yo no creo que el feminismo de Margaret Thatcher o de Madeleine Albright sea el feminismo de una sindicalista o de una madre soltera, es el tipo de mujeres, pues se reivindican un puesto de mando, pero en el fondo la lógica que tienen es la lógica patriarcal también, es una lógica de defensa del sistema capitalista tal como está, y por eso puede salir Madeleine Albright en la CNN, que le pregunte, una periodista por cierto, ¿y usted cree que estuvo justificada la muerte de 500.000 de niños en Irak para derrocar a Saddam Hussein? Y que dice, pues sí, creo que sí, que fue una decisión difícil de tomar, pero creo que sí. Claro, cuando alguien da una respuesta así, es que está muy impregnada de toda la lógica, ¿no? No veo aquí ninguna ternura, no veo aquí. Lo peor del machismo, lo peor del patriarcado, lo peor de. Y que ya lo ha asimilado como propio.
Yo creo que también son muchos mecanismos que vienen a decir que hay que mantener las cosas tal cual.
Sí.
En el sentido de, bueno, si tú quieres ser un artista del cine, pues tendrás que pasar por la piedra, como dices, Natalia. O si tú quieres ser una consagrada artista, lo que sea, de la fotografía, de la escritura, de no sé qué, tendrás que sufrir. Sí. Y tendrás que pagar con tu cuerpo o recibir violencias o vivir humillaciones, etc. Porque este es un espacio que continúa siendo preferentemente de los hombres.
Exacto.
Pero claro, antes cuando hablábamos también de la novela que tú mencionabas, Carlos, ¿no? De entre comillas, minorías, Claro, las mujeres no son minoría, no somos minoría, pero sí que todavía en muchos ámbitos somos como... las mujeres son entendidas como quienes están de prestado en según qué espacio. Sí. Que han habido mujeres artistas desde siempre, músicas, plásticas, escritoras, poetas, etcétera, actrices, sí. Pero daría la sensación de que todavía cuesta que socialmente se entienda que hay un derecho a participar de esos espacios. Y que una mujer que escribe no hace literatura femenina, hace literatura. Y que una actriz es una actriz, no es una actriz...
Bueno, de hecho, ha habido escritoras muy, muy masculinas, o que asociaríamos mucho con la masculinidad.
Patricia Highsmith es muy masculina.
Sí, bueno, es que realmente lo era. Pero Ayn Rand, por ejemplo, Ayn Rand...
Y lo femenino también puede ser entre masculino. O sea,
pero claro, es que
no depende del cuerpo.
Es que volvemos a la identidad sexual. O sea, no nos encajemos en lo mismo. Sí, o sea, no es la identidad sexual el tema del tema. O sea, no es lo femenino lo masculino. Es la igualdad de decir, no, es la persona.
Ayn Rand, y que la he mencionado hace un momento, pues es una escritora que es una escritora de culto entre el neoliberalismo yanqui, es que es un modelo, es autora de libros como La rebelión de Atlas o El manantial, o sea, libros que saltan el individualismo, que saltan el egoísmo como algo deseable, el self-made man o woman.
De hecho, tengo una pregunta. Se me ha ocurrido una pregunta ahora. Yo vi una serie que se llama Supernormal, que está interpretada por Giren... Ay, es una actriz que es que es vasca. Es vasca y hacía Matrimoniadas en la Telecinco, que es una chica... Giren... Ay, nomás, ahora no me acuerdo el apellido de esta señora, pero es muy famosa. Hizo una serie Supernormal... que trataba el tema, no es lo mismo, pero sí, ahí va, sobre el tema de la mujer ejecutiva. Y entonces hay una escena de la serie que dice que ella es una mujer muy agresiva, mucha testosterona para ser mujer y para ser hetero y muy esto, ¿no? Lo dirigía como un hombre, ¿no? Entonces los justos empleados de esta supuesta jefa se quejan y entonces la secretaria de ella dice, bueno, es que si fuera un hombre... sería el superamo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué para llegar a donde tengas que llegar, ya sea en el mundo de las artes o lo que sea, para llegar, despuntar, ¿por qué la mujer tiene que tener un rol masculino agresivo y con mucha testosterona? ¿Por qué?
Bueno, tal vez porque a los humanos nos gustan los jefes o jefas agresivos, ¿no?
No.
O nos han dicho que nos gusta eso. Y luego sufrimos y andamos arrastrados por el suelo.
O porque es lo que, bueno, es la autoridad, es el poder, y el poder siempre es agresivo.
No, hombre. No, porque estamos aún imbuidos por una estructura patriarcal. Estamos totalmente imbuidos por esa estructura, y para destruir esa estructura, para transformarla, o sea, hay que hacer cambios, y para que esos cambios se den hay que deconstruir y construir otros roles diferentes, unos roles en los que seamos iguales, en los que no se feminice a nadie ni masculinice a una mujer, en los que cada uno tenga su identidad sexual, cada uno la que le dé la gana.
Claro, porque ahí también reproducimos todo esto de los estereotipos, ¿no? La mujer que manda mucho o que es autoritaria es masculina. ¿Por qué? Es una manera, estilo.
Sí.
Y el hombre que es emocional, que es sensible, que es cercano, claro, se supone que ya no es masculino. Cuando esa sensibilidad forma parte de la masculinidad, solo que ha estado negada históricamente, también por unas historias que nos han contado y que nosotros nos repetimos, que no nos sirven para nada, que hablábamos antes de Disney, que flaco favor, Y que las mujeres somos pura sensibilidad y ensueño y el ángel del hogar. Pues cuatro cuernos de eso. O sea, a ver, que también tenemos mala leche y también tiene día que manda a todo el mundo a coserse al vapor y no pasa nada. Y agresividad y no todas quieren ser madre y no todas quieren estar con el crochet o haciendo el plato especial de no sé dónde. Bueno...
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además que no sé.
No sé, claro, como que son historias. Pero bueno.
Que nos han puesto unas etiquetas y unos atributos que no pertenecen a lo que es la realidad. Y además es que todo el mundo de a pie lo sabe perfectamente. Lo que pasa que a grosso modo cambiar lo que son todas las estructuras es a nivel visual y a nivel estructural cambia mucho, es muy lento, es muy pesado y sobre todo en nuestras mentes y a nivel inconsciente y psicológico es muy paso a paso, porque tenemos como unas creencias, que de eso no hemos hablado, pero es verdad, las creencias y los vínculos y las culturas y las enseñanzas y la educación una educación que se va transmitiendo, que cuesta de ir transformando en otras cosas.
¿Y qué pasa en el mundo de la moda? El mundo de la moda, que también, según cómo está creado, se cree como que es arte. ¿Qué pasa en el mundo de la moda?
Ah, en el mundo de la moda también la mayoría de los grandes modistas son hombres. Los que modistas de marca que todos son hombres.
Pero es bastante transgresor el mundo de la moda, Es bastante transgresor según cómo, y es bastante amplio. Yo creo que en el mundo de la moda, a mí que me gusta bastante la moda, es bastante, y se ve bastante la historia, depende de qué modisto, de qué moda, si es pret-à-porter o si son grandes modistos, o sea, puedes ver reflejado bastante lo que ves en la calle o lo que ves en espectros de la sociedad y puedes volcarte en el sentir de la gente y puedes expresarte contigo, con lo que tú eres. Y yo creo que es una manera, es una herramienta la moda.
¿Tú crees que hay avances en relación al papel de la mujer en la moda?
Bueno, yo creo, se dice con la historia de Instagram, porque ahora la nueva moda es Instagram, si no sales en Instagram no eres nadie, y si no tienes muchos likes tampoco, se dice, yo no estoy de acuerdo con esa teoría, que Instagram es el nuevo machismo virtual. Y yo no estoy de acuerdo. Y voy a decir por qué. Porque gracias a Instagram se está viendo muchos tipos de mujeres de muchas culturas, muchas maneras de arreglarse o de no arreglarse, muchas reivindicaciones, muchas maneras de ver, muchas culturas. Entonces yo creo que ahora es un mundo muy bueno, gracias a Instagram, más a Instagram, a Pinterest, y esto es porque sacan lo mejor de la mujer, que cada mujer con su manera de ser y su manera de vivir puede transmitir al mundo. Antes, cuando era simplemente papel y revista, era más esclavo, porque la mujer tenía que ser de un determinado cuerpo, de una manera de ser. Ahora no, hay mujeres de muchos cuerpos e incluso también incluso que el hombre, y tú incluso anima que el hombre veo que el hombre ha evolucionado y como que se aprende, como que se atreven a hacer cosas y a decir cosas que antes estaba prohibido. Por ejemplo, voy a poner una tontería. Ahora se ha puesto de moda que los hombres se puedan pintar las uñas. Y es una chorrada. Pero yo me acuerdo cuando yo trabajé en Jean-Pierre Roy, mi primer contacto de la moda fue con Jean-Pierre Roy, de dependienta. Y lo más difícil era vestir a un hombre hetero. Venían políticos, venían gente así, y lo más difícil era vestir a un hombre hetero, porque tenía que ser hetero, despuntar como moda, como político, como actor, pero que fuera hetero. Era lo más complicado. Ahora no, ahora gracias a David Beckham y a muchos, ahora digamos que el hombre hetero, aún falta mucho, tiene más versatilidad. Yo lo veo así. ¿Tú qué opinas, Marta?
Bueno, yo iba a hacer una pregunta así un poco capciosa.
Venga, va.
Y un poco malintencionada. Entonces, cuando te entraba la persona por la puerta, ¿qué le preguntabas? ¿Eres hetero?
No.
O homo?
No, era así. Lo voy a explicar. Vamos a explicarlo bien. Jean-Pierre Roy,
era un chistecillo.
Jean-Pierre Roy era una persona. A ver, digamos que tenía su lista de. Tiene su lista de.
Vale.
De clientes.
Lo he hecho desde el corazón.
Un momento. Ahora me interrumpes tú. No, es broma, es que nos queremos. Marta y yo nos queremos. Ellos tienen su lista de ellos, digamos que las casas de clientes y también su lista de con televisión y todo esto. Entonces lo que hacían, venía el representante y tal y le elegían la ropa según las características de, iba el personal shopper.
Vale.
Pero no era, o sea, no le pregunto, hombre, eso no se pregunta.
¿Tú quieres decir que ahora hay un poco más de juego, que
sí,
no está tan estereotipado
más
todo?
Más juego, incluso hombres heteros que se atreven a salir con falda. Ahora hay no muchos, pero yo veo chicos, no mucho, todavía no, pero que dicen, oye, pues ¿por qué no me voy a poner una falda?
O con vestido.
Y ya no es
una humillación, ¿no? Ya no es esta cosa de la despedida de soltero, que por favor, ¿hasta cuándo?
Es terrible.
Sí. Y todo ese rollo.
Es que lo importante y lo bonito, creo yo, es que es eso, ¿no? El decir, bueno, ya no es el perfil que dices, te limitas a un perfil. Y entonces esto es blanco, azul y negro.
Sí.
No. O sea, ya ves a una persona y sabes que el abanico es mucho más amplio, sabes que le puedes ofrecer y sabes que se puede no se va a ofender tampoco.
Carlos, la semana que viene vamos a mirar tus uñas con mucha atención, a ver de qué color. ¿De qué color trae las uñas?
Se va a animar a hacerse la manicura francesa, Carlos. Va a venir
no?
con la manicura francesa y va a venir guapo.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Claro, pero a veces ocurre también que esos detalles que se asocian con lo femenino, como que los hombres tengan pendientes o las uñas o la falda, tal, que ya lo vemos cada vez más, pero no es igual hacia las mujeres.
No.
Es decir, y no me refiero solamente a la estética, que una mujer vaya con un pantalón y con una chaqueta amplia y toda esa cosa, que ahora además está de moda, o sea que tampoco tiene mucha gracia, sino esto que decíamos antes, como por ejemplo, tener un carácter más rudo, más determinante, más...
varonil.
Asertivo,
sí.
Por así decirlo. Sí. Claro, pero no es varonil.
No,
no, o sea, se entiende como varonil, pero es una manera de ser.
Sí, sí, pero cuánto, o sea, yo vi un programa que era de moda que enseñaban a hombres a ser modelos y uno pues tenía su tendencia más femenina y lo triste es que el que le enseñaba tenía también ese problema, no el problema, tenía esa tendencia femenina y el profesor le decía al alumno con la misma tendencia, que fuera más varonil.
Uh-huh.
O sea, también incluso, eso sí lo vi, o sea, y hace poco, claro. No sé si os acordé, no veis el programa, pero no sé si sabéis de qué programa estoy hablando, que era de modelos que enseñaban a ser modelos. Y bueno,
yo creo que un gran hándicap también es empezar a cambiar el lenguaje.
Sí.
El lenguaje también hay que empezar a transformarlo y es un primer contacto con el cambio de transformación que tenemos que empezar a dar. El lenguaje, la manera de articularlo, la manera de confeccionarlo y la manera de empezar a generar nuevos cambios que ya se están dando, evidentemente, y ya se dan los cambios con nuevas frases, nuevas palabras que se inventan o se crean, pero empezar a cambiar ese lenguaje para expresarnos de otra manera y tener herramientas para poder eso de construir. Y volver a construir.
¿Tomamos un descanso? ¿Ponemos música? Gracias.
Can you hear it?
sit in silence, you look me in the eye directly. You met me, I think it's Wednesday, the evening, the mess we're in, and oh.
Buenas tardes, aquí Radio Nicosia con Radio Ramblas. Un placer con ustedes. Dime, Carlos.
Bueno, pues no hemos hablado de las mujeres mentoras, ¿no? De las mujeres mentoras, nuestros artistas. Y, por ejemplo, está una célebre... los grandes salones de París, de finales del siglo XVIII, estaban dirigidos por mujeres. Uh-huh. Y, bueno, todos... todos, Voltaire, Rousseau, todos ellos iban a estos grandes salones. Una de esas mentoras era Madame Stein, que fue una de las, y fue además una gran escritora ella misma. Y bueno, ellas ya fueron pioneras, ¿no? Y ellas tomaban ya posiciones. Curiosamente no promocionaron a muchas mujeres, pero bueno. Ya tuvieron ese papel de mecenas. Y más adelante, pues acabamos de hablar de George Sand.
George Sand, sí.
Aurore Dupin.
Que fue mentora de Chopin.
Fue la mentora de Chopin. Fue la mujer que lo protegió. Ella era una gran novelista. También adoptó el nombre de un nombre masculino para...
¿Cuál era?
Su nombre real era Aurore Dupin.
Aurore Dupin, sí.
Y el nombre artístico que se puso era George Sand.
George Sand, sí.
Y bueno, pues...
iba de mujer, en el siglo de la época de Chopin, iba vestida de mujer...
Iba vestida de hombre. Sí. Y estuvieron aquí en Barcelona.
Y le hicieron un cuadro vestida de hombre.
En el Hotel Cuatro Naciones, que todavía existe, en la misma Rambla, más abajo, casi muy cerca de la Rambla de Santa Mónica. Uh-huh. Ese hotel todavía existe y bueno, esto lo narra en su libro Un invierno en Mallorca. Y bueno, fue un ejemplo de cómo una mujer ya podía ser la promotora, la gran promotora, la protectora de un hombre.
Pero una cosa que me entristeció de esta señora, de esta escritora, mentora, es que siempre la sacan como una mujer fría y sin escrúpulos. Porque no tuvo marido, ni tuvo familia.
Bueno, como siempre, yo vuelvo a lo mismo de siempre, no tuvo ni familia, bueno, a lo mejor prejuicio, a lo mejor...
Muy bien, nos quedan 5 minutos. Antes de terminar, queremos dar las gracias a los chicos, a los que nos han estado acompañada, como a los técnicos, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un beso muy fuerte, un saludo fuerte desde aquí a Radio Nicosia, que espero que nos estén escuchando, y nos despedimos... ¿Qué decimos ahora? ¿Nada? Pues bueno, os esperamos en el próximo encuentro. Un placer con ustedes. Radio Nicosia, Radio Ramblas. ¡Hasta la próxima! What I found, that blue-eyed girl.
Un corrent sonor intermitent. Ràdio Rambles.